antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, acuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, para estar llenos del Espíritu Santo, para poder entender y para poder discernir la palabra de Dios, para poderla acumular en nuestros corazones, para de esa manera poder utilizarla. Causa edificación espiritual la palabra de Dios. Es el mandato divino que crezcamos en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Con ese fin estamos aquí, y con ese fin seguimos el procedimiento que ha diseñado nuestro Señor para nosotros, que tiene que ver con la confesión de nuestros pecados si es necesario, utilizando Juan 1.9. Juan 1.9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos eso, podemos abordar la palabra de Dios y podemos crecer espiritualmente con la misma. Tomemos un minutito para hacer eso entonces y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das tan extraordinario de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para seguir creciendo, para poder utilizar tu palabra, para poder producir las obras que tú preparaste en la eternidad pasada para nosotros, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Seguimos en el libro de Apocalipsis, comenzando con Apocalipsis 3:9b, en la segunda parte del versículo este. Y he aquí yo haré que lleguen y se postren delante de sus pies y conocerán que yo te he amado. Entonces dice, porque guardaste la palabra de mi paciencia, mi perseverancia. ¿Cuál es la palabra? Estar bajo presión, upomone. Yo también guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra, recuérdense que es una palabra técnica para las personas que quedan aquí después que la iglesia sea levantada. Comienza con incrédulos. Esos son los moradores de la tierra. Y dentro de estos moradores de la tierra, los que no llevan este título son las personas que creen en el Señor Jesucristo durante el transcurso de la tribulación. Que van a haber personas que creen en la tribulación, pero serán llevadas. Lo que hemos hecho es, en el versículo 10, nos hicimos la pregunta, ¿qué es el rapto? Y llegamos al acuerdo de que el rapto es la resurrección de todos los creyentes muertos de la edad de la iglesia y la remoción de todos los creyentes vivientes de la tierra al final de la edad de la iglesia, antes de que la tribulación comience. ¿Cuándo ocurre el rapto? Cuando vemos la vista panorámica de lo que la Biblia tiene que decir acerca del plan de Dios para las edades, existen tres maneras amplias de ver esto, enseñadas a través de la historia. Ustedes se van a dar cuenta que en las épocas de los años 300 a los 1600, solamente se enseñaba un punto de vista a toda la iglesia. Y quiero que sepan que ese punto de vista estaba equivocado por todo ese transcurso, 1300 años, y se debe a ciertos problemas políticos que existían de esa época. Y después de eso, ustedes saben que nosotros hoy en día tenemos universidades extraordinarias y con la tecnología que existe, ya la mayor parte de los libros que estaban solamente en lugares del Nuevo Testamento, pero antes de que viniera la electricidad, por ejemplo, que estaban en las grandes bibliotecas como la de Alejandría, como la del Vaticano, como la que existe también en Egipto. Estas personas tenían que ir a estos lugares para sacar la información. La que recopilaba más datos era la Iglesia Católica, pero no estaba permitido a todas las personas entrar a verlas. Y era asunto de memorizarse toda la información. Tenía que ser personas verdaderamente inteligentísimas, no solamente inteligentes, sino con un don especial que les permitía leer y grabar. Hay personas que tienen memorias fotostáticas que pueden hacer eso. Hay un señor que se llama Tischendorf que se grabó toda la Biblia en el griego y en el hebreo. Lo dejaron entrar al Vaticano y él, a través de su memoria prodigiosa, porque no le dejaban entrar con papel ni lápiz, sino solamente lo leía y se lo grababa en griego y se la grababa en hebreo. Sacó una copia y la copia ahora está en Inglaterra. De ahí viene la versión que nosotros tenemos y la cantidad de información que él sacó de la Iglesia Católica. Porque no le permitían, solamente le dan 2 o 3 horas para que leyera. Pero hoy en día tenemos la computadora. Sí, hay que saber dónde está la información, es muy importante. Pero con la computadora, eso, la memoria de esto es impresionante. Y todos los libros están en forma digital, pueden salir en la computadora y eso es una cosa extraordinaria. Que sí es necesario también hablar los idiomas en los cuales son escritos. Por ejemplo, si dominas el inglés, tienes la máxima cantidad de información a tu disposición. Y pues, en español hay un volumen prodigioso de estas cosas, pero no tan amplio como el que existe en inglés. Ese punto de vista se enseñaron por mucho tiempo porque no había nadie que cambiara ese punto de vista. Y para cambiarlo tendría que ser un movimiento que comienza en un lugar y se expande por todos lados. Y eso demora muchísimo tiempo. ni con las persecuciones que existían, ni con todos los problemas. El único punto que se exhibe es el punto de vista milenario. Lo que vamos a hacer es estudiar los puntos de vista. Nosotros, por ejemplo, estamos en un punto de vista premilenario. Y les voy a dar a ustedes la información para que se den cuenta de que este punto de vista existía desde el inicio de la iglesia. Lo que pasa es que hubo un cambio más adelante. Después de los años 300 fue el problema. Y se quedó de esa manera por mucho tiempo. Y recién ahora, en los últimos tiempos, ha venido salir de nuevo, ahora con preponderancia de evidencia, debido a que tenemos todos los libros y los escritos de todas las personas que han hablado del tema. Pero los grandes eruditos sí lo dejaron por escrito. Aquí está la pregunta del rato y empezamos a ver lo que es este punto de vista. El primer punto de vista es lo que concierne a su desarrollo y su exactitud, es el premilenarismo. Y ese es el punto de vista de la iglesia primitiva. Es el punto de vista al cual nosotros nos adherimos. A el punto de vista que se llama premilenio. Premilenio significa que nuestro Señor Jesucristo va a venir antes del milenio. Era llamado quiliasmo, proviene de la palabra griega quilia, que significa mil, la palabra kilómetro viene de ahí, y en el milenio se describe el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo por mil años. Y se basa en la palabra latina mile, que significa mil, milenario. Antes de la segunda venida, el punto de vista premilenario describe lo que va a suceder antes del milenio, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando del rapto, estamos hablando del milenio, recuérdense, porque son dos puntos de vista diferentes. Pues hay tres puntos que se ve en la historia de la iglesia. Se ve del punto de vista milenario, del punto de vista rapto y del punto de vista histórico. Esos son los enfoques que se le da para saber a dónde estamos nosotros. Y quiero que sepan que eso ha sido un desarrollo para poder llegar a ese punto en que nosotros hoy recibimos. Nosotros lo recibimos así de rápido porque ya ha sido destilado para nosotros. La teología que ellos tienen tiene mucho que ver con la iglesia a las cuales asisten. Nosotros estamos en la edad de la iglesia y a la edad de la iglesia le sigue la tribulación. Les digo que no todos los premilenaristas creen que el rapto ocurre antes de la tribulación. Hay algunos que creen que va a suceder en otros momentos. El tema principal es cuáles son los puntos más grandes en esto. Aquí lo que estamos viendo es la relación, esto es muy importante, la relación que existe entre la segunda venida de Cristo y el reino milenario. Segunda venida, no la venida de nuestro Señor Jesucristo antes del rapto. Esa venida es diferente, esa venida es en las nubes. Estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo viene a liberar a Israel antes de comenzar su reinado milenario. Uno habla del rapto, que es la subida de la iglesia, y el otro habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo a reinar en la faz de la tierra. Esa es la diferencia que existe. El premilenarismo dice que la segunda venida de Cristo ocurre antes del milenio y que el milenio es un periodo de mil años. La segunda venida viene después de la tribulación, pero antes del milenio. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra no es igual que el rapto, que viene antes de la iglesia. El rapto de la iglesia ocurre antes de que la tribulación comience. Y les voy a dar los tres puntos de vista que hay en eso también. Pero para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que estamos hablando de la segunda venida cuando llega Él a reinar con su iglesia. Y eso es lo que inicia con su segundo advenimiento, la segunda venida. Y termina con la revolución iniciada y guiada por Satanás, quien es soltado al final del reino y se encuentra en el abismo y comienza una revolución en contra del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde el Señor destruye a todos los incrédulos y Satanás es enviado al lago de fuego. Y después tenemos la eternidad. Tenemos la segunda venida, el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Y después de eso viene la eternidad. Ese es el orden que nosotros estudiamos. De paso es el punto de vista de la iglesia primitiva. Después de los 300 años hubo el cambio. Y se mantuvo así por 1300 años en la iglesia. Nadie hablaba de esto en ese transcurso de tiempo, porque nadie hablaba ni esperaban a Jesucristo, porque como no lo veían, como era un tiempo milenario, entonces no creían en eso. No todo el mundo tenía Biblias. La Biblia con Gutenberg, que fue este el que diseñó la imprenta, después que enseña la imprenta, los primeros libros que se hacen es la Biblia, pero nadie tenía Biblias. Solamente en ciertos lugares había Biblias escritas que eran copias. Constantino hizo 50 copias con escribanos. Se paraba a la persona enfrente y les dictaba, tenían que escribir. Y después tenemos el otro punto de vista, que es el punto de vista amilenario. Ese es el punto de vista que se mantiene por 1300 años en la iglesia, pero todavía existe en ciertas denominaciones. Y hay personas que todavía se adhieren a eso, incluyendo la iglesia católica. La iglesia católica no entiende el asunto de las dispensaciones. Ese es el punto de vista, el panorama profético a milenario. Básicamente, propone que no hay milenio, que no habrá un reino literal de 1000 años. La iglesia se le considera como el reino a milenario. Y de esa manera no es un reino literal. En otras palabras, la iglesia está tomando el lugar de ¿quién? De Israel. Ellos son Israel. Esa es la manera que lo ve la iglesia católica, de paso. Los creyentes de la iglesia pasan por una resurrección espiritual. Simplemente es un reino espiritual. Los 1000 años que se presentan en el libro de Apocalipsis 20 no son tomados literalmente, sino que son tratados como referencias simbólicas. La primera resurrección es simbólica y la segunda resurrección termina en la edad de la iglesia. La segunda resurrección es la edad de la iglesia, cuando somos resucitados para estar con el Señor físicamente. Si se va directamente de la edad de la iglesia al milenio, ¿qué pasa con la tribulación? ¿No hay tribulación? Desaparece la tribulación. Entonces, si desaparece la tribulación, ¿quién pasa por la tribulación? Todos los creyentes, toda la iglesia. Ese es el punto de vista, porque ellos no creen que Israel va a ser de nuevo puesto, sino que es la iglesia la que ha sido puesta en vez de Israel. La primera resurrección es simbólica y la segunda resurrección termina la edad de la iglesia. Son 1000 años no literales y esto es asunto que se tiene que ver cuidadosamente. Después son tomados para estar con el Señor y eso precede a todas las resurrecciones y juicios después en el transcurso de este tiempo. Y después esto viene la eternidad. La segunda resurrección va a ser física, las personas que están vivas, y las otras son espirituales. De manera que no hay tribulación futura, no hay rapto, solamente el fin de la era, y eso es todo. Esta posición fue abrazada por el mundo entero. Pero la reforma es para quién, según los católicos, ¿para quién es la reforma? Para los protestantes. Ellos continúan siendo católicos. Ellos siguen abrazando el punto de vista no literal. Ellos no creen ese asunto que va a pasar. Y cuando son confrontados con la palabra de Dios en el Apocalipsis, tienden a alegorizar el asunto. Pero nosotros sabemos que todo eso está anclado en el Antiguo Testamento y tiene significado exacto. Eso causa que las congregaciones que abrazan ese punto de vista no crecen espiritualmente, no conocen el plan de Dios, cómo va a funcionar esto. El reino de ellos, más que todo, es un reino parecido al de los musulmanes, que tú vas a disfrutar de las cosas terrenales, humanas, de los placeres. Tiende a los dos lados, porque uno de los ejes de la iglesia católica tiene el ascetismo fuerte, los golpes de pecho, y por el otro lado, este es el pensamiento que se tiene. Y no tienen que esperar al Mesías, ¿por qué? No tienen que esperar el rapto, porque el rapto va a existir. A nosotros se nos dice que estemos ansiosos por el rapto y esperando, que estemos preparados para el rapto. En la misma Biblia que tiene ellos la tenemos nosotros, pero la interpretación es completamente diferente. Aquí son tomados para estar con el Señor, y esto precede a todas las resurrecciones y juicios, y después de eso la eternidad. Si una persona tiene este punto de vista, ¿ustedes creen que le va a importar cuándo va a venir el rapto en relación a la tribulación? No, porque no viene, y a ellos no les interesa porque no quiere decir nada para ellos. Ese punto de vista no tiene tribulación. Este es el punto de vista que dominó la iglesia desde los finales del tercer siglo a la mitad del siglo XVI. Fíjense ustedes el promedio, el tiempo tan extraordinario que esto estaba en vigencia. Y esto se debe a que no estaban operando bajo una interpretación literal de la Escritura. Y cuando ustedes hablan con personas católicas, lo primero que se van a dar cuenta es que ese punto de vista alegórico no es el punto de vista sano. El punto de vista sano es el de la isagoge, del estudio histórico de los hechos. La interpretación es literal, sana, normal, que tiene partes alegorizadas, pero no quiere decir... La Biblia misma te dice cuando hay alegoría. Lo que pasa es que no podían entender ciertas cosas. Ellos no podían entender, por ejemplo, las bolas de fuego que venían de arriba, como granizo, pero granizo de 300, 400 libras y quemaban a la gente. Ellos no tienen idea de qué es eso. Ellos no tienen idea de que una persona puede estar parada y de repente se desvanece todo el cuerpo y solamente quedan parados el esqueleto y después cae el esqueleto. Hoy en día sí sabemos que se puede, es literal. Hay bombas especiales, ¿no? Como que son tan fuertes que todo lo que tiene molécula de agua lo seca instantáneamente. La persona no tiene tiempo ni de caer al piso, la seca. Ahí parada. La lengua, todo se le seca y queda el esqueleto nada más. La estructura ósea. Esto es lo que tiene que ver con los ataques nucleares. El agua que se va a formar viene por la mortandad tan extraordinaria que va a ocurrir en este periodo de tiempo. Pero ellos alegorizan todo eso. Las copas, las trompetas. Los padres iniciales de la iglesia se mantenían con una interpretación literal de esta información y por eso tomaron los 1000 años como literales. y sabían que Jesús regresaría a la tierra antes de establecer su reino. Pero había personas que distorsionaban la escritura, como siempre ha ocurrido. Una vez que Constantino llega al poder, él fue el hombre que llega a ser el sumo sacerdote, que le llamaban el Pontífices Máximos, palabra que venía de las religiones paganas. Le dan ese título y él llega a ser no solamente el Pontífice Máximo de las religiones paganas de Roma, sino también llega a ser el obispo, pues, de Roma, el hombre más fuerte que tenía comandando toda Roma, porque él era el emperador. Ahí lo que sucede es que cuando él entra, él políticamente le dice a la gente, si tú no eres creyente, pierdes tu trabajo. Así, te tienes que salir. Entonces la gente, ¿quién iba a perder el trabajo? Eran cínicos, tenían como unos 200 dioses, que era un dios más. ¿Hay que creer en Jesucristo? Creemos en Jesucristo. Pero ahí se coló toda la gente que no creía en las cosas de Dios, simplemente de boca para afuera eran, pero no eran verdaderamente. Y ahí entra en todo este problema de la interpretación que tenían, porque no entendían las cosas. Para eso hay que tener el Espíritu Santo y ellos no lo tenían. Habían estas personas que distorsionaban la escritura, lo mismo que sucede hoy en día, que proponían ese punto de vista carnal. Ese periodo era uno de los grandes placeres físicos para ellos, algo parecido al punto de vista islámico del paraíso. Por eso uno de los padres de la iglesia primitiva, llamado Agustín, que era el obispo de Hippo, rechazó el punto de vista premilenario debido a los abusos de estas personas. No porque difería del punto de vista premilenario, sino que él no estaba de acuerdo con los abusos que las personas tenían de eso. Porque el milenio habla que no va a haber guerra, todo el mundo va a tener comida, va a haber un momento de completa bonanza. Entonces ellos decían, no, ese es el momento en que aquí vamos a gozar sin decir. Pero ellos lo ponían ya. Y él rechazó el punto de vista milenario debido a esos abusos y no debido a su posición bíblica. Y como resultado, llegó a ser el punto de vista institucionalizado de la profecía en la Iglesia Católica Romana, que era la que estaba vigente en esa época y todavía está. Ese punto de vista dominó las épocas medievales y por eso, por un periodo de más de 1300 años aproximadamente, nadie pensaba en la interpretación literal de la escritura. No tenían el material para hacerlo. Y segundo, ellos hacían lo que la iglesia les decía. Pero ahí nadie estudiaba la Biblia. Ahí simplemente iban y recibían instrucción y daban sus donaciones, que era lo que interesaba a la iglesia. Se mantuvo ese pensar. ¿Tiene que ver algo con la salvación el hecho que crean eso o que no crean eso? No. Porque no se salva o creen en el Señor Jesucristo. O sea que la salvación viene por eso. Lo que pasa es que en ese periodo de tiempo yo creo que van a haber muy pocas personas que lograron llegar a la madurez espiritual en ese transcurso de tiempo por la ignorancia tan grande que había. Era una sociedad agricultural 100%. Te morías de hambre. Ahí no había casa ni aire acondicionado ni nada de eso. La gente bebía de lo que plantaban. Y si te pegabas a una persona poderosa o unos feudales, pues entonces te iba bien. Pero era durísimo la vida. Tú tenías que trabajar y te trataban poco más o menos y te tenías que dejar tratar de esa manera porque no perdías el empleo. Y no había alternativa. No te vas a montar en tu carro, en tu Toyota del año 1995 y no te podías ir a ningún lugar. O sea que te morías de hambre. Y por eso pues habían estos grandes castillos y estas cosas los ricos construían y los pobres si no, no comían. Y dentro de eso la iglesia católica era de las grandes, porque era la que tenía el dinero, el poder y todo. El asunto es que eso nadie lo cambia, se mantiene de esa manera, no había información y es el punto de vista que se llevaba. Para ellos la iglesia era la nueva Israel y la tierra prometida ahora es el cielo y todo esto es parte y parcela de la milenarismo. Ahora, después de la reforma, llegó el desarrollo dentro del campo de la teología del pacto, conocido como el punto de vista postmilenario. Aquí tenemos otro punto de vista, que es el punto de vista postmilenario. Aquí viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo al finalizar la iglesia espiritualizada. No hay tribulación y después todas las resoluciones y todos los juicios vienen instantáneamente. Ahí no hay nada, sino que regresas inmediatamente con Él y después comienza la eternidad. Se eliminó el milenio, porque el milenio es en el cielo, y se eliminó la tribulación. Dos porciones grandes. ¿Y de dónde sale la mayor parte de la información de eso? Del libro de Apocalipsis. No lo entendían, era difícil de interpretar. Fíjense ustedes la ignorancia que existía en esa época. Las épocas medievales eran las épocas oscuras. No había conocimiento. Después de eso tenemos el punto de vista postmilenario, después del milenio. quiere decir que Jesucristo viene después del milenio. ¿Qué pasa con el reino de nuestro Señor Jesucristo? Es algo parecido a milenario. Este punto de vista posmilenario, que comienza en los años del siglo XVII, es que la Iglesia traería el reino milenario y que ese tiempo sería uno de 1000 años no literales. Tampoco lo ven como literal. Ahí no lo ven como literal, y ahora en este punto de vista, que es el posmilenario, tampoco lo ven de esa manera. Era la de la Iglesia y la del reino juntas. Con 1000 años no literales, en los cuales la Iglesia traería el reino mesiánico. Hoy en día se utiliza eso en las iglesias carismáticas. Ellos se preocupan mucho por la evangelización, que no está mal si se hace de la manera correcta. Ahora, aunque lo hagas bien o mal, si tú hablas de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde está el poder? En la palabra. Y la persona se va a salvar. Ahora, si tú lo estás haciendo por compulsión, no cuento para ti. Eres vocero, no cuento para ti, pero vas a recibir los aplausos de la congregación, porque el pastor te va a presentar como uno de los grandes ganadores de alma. El asunto es que nosotros lo hacemos por amor. Hablamos por amor. Lo hacemos a la gente, pero no por miedo de que vamos a perder la salvación si no lo hacemos, que ese es el caso de ellos. Si no está produciendo, no ofrece algo de verdad. Eso se pone complicado. Se pone complicado en la edad de la Iglesia. Hay tantos puntos de vista diferentes, pero nosotros lo que queremos es entrar y ver claramente de qué se trata todo para saber cómo pensamos de una manera clara. Aquí el asunto es que ellos proponían que Dios, el Espíritu Santo, iba a traer un incremento gradual del número de creyentes y de la influencia de la Iglesia, de manera que para el final de la edad de la Iglesia, la cristiandad iba a dominar todas las culturas y después de esto Cristo iba a regresar. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ocurre también junto con el rapto. La Iglesia junto va con ellos y regresa inmediatamente con la segunda resurrección después de la Iglesia. Pero no hay reino milenario tampoco. Sigue la ignorancia que propone este asunto en este panorama profético. Pero de nuevo, este punto de vista no ve a los 1000 años como el año un evento literal. Pues se presta para un punto de vista utópico y siempre conduce a la creencia que la Iglesia es el ujier del reino de Dios. Que era la persona que te iba a sentar con la linterna. Tú entrabas al teatro y él te alumbraba del lugar donde te ibas a sentar. El acomodador o ujier. Ellos piensan que la Iglesia es el ujier que va a traer a nuestro Señor Jesucristo. Todo eso termina en una actividad militante en la Iglesia, de paso. Porque siempre va a haber una persona celosa de las cosas de Dios que tiene que ser ujier. Él lo hace y si tú no lo haces, tú no sirves. También es un punto de vista que soporta un empuje de reavivamiento final que tiene que existir antes de que regrese el Señor Jesucristo. ¿Eso a qué los conduce? Pues de las iglesias están dedicadas al evangelismo. Todos nosotros debemos estar hablándole a las personas acerca de Cristo, pero no como un programa de ganar puntos en la iglesia. Pero lo haces porque amas a Dios y tú crees fielmente lo que está diciendo. Eso es parte inherente entonces de la teología carismática, que dicen que ellos se dicen creer en las dispensaciones, pero contiene esa idea de que en los últimos tiempos va a haber un gran revivamiento y que debe ocurrir antes que Jesucristo regrese. Y en eso se basa este movimiento carismático. Eso es muy interesante porque nos deja saber cómo esos puntos de vista diferentes afectan la teología de las diferentes iglesias. Nosotros sabemos que en la iglesia nada es por la fuerza, ni por el miedo. Si alguien te mete miedo, te está incitando a pecar. Entonces, y Dios no es el quien te va a incitar a pecar. Es un asunto de Satanás. Pero Dios no es incitador a pecar. Esto que les estoy hablando son los esquemas amplios de la venida de Cristo. Estamos hablando del punto de vista premilenario, que Cristo viene después de la tribulación, antes del milenio, punto de vista que nosotros abrazamos. Segundo, el punto de vista postmilenario, la iglesia es el ujier del reino y que entramos en un estado utópico después de que regrese el Señor. Y el punto de vista milenario, que propone que no hay reino milenario futuro, que es un reino espiritualizado y que nosotros estamos en el reino en estos momentos. Yo les digo que hay más personas, muchas más personas que creen en el punto de vista amilenario de los que creen en el premilenario. Y hay muchas personas que creen en el punto de vista posmilenario, que es el punto de vista que abraza ¿quién? La iglesia carismática. Pero la iglesia católica abraza el punto de vista amilenario y hay muchísimos más creyentes que tienen ese punto de vista de los que tienen el punto de vista del premilenio. puede haber crecimiento espiritual si no conoces el esquema divino, muy limitado el crecimiento, porque tienes todo convulsionado en tu cabeza, no sabes qué va a ocurrir. Si tú no ves la diferencia que existe entre Israel y la iglesia, tú vas a aplicar el Antiguo Testamento al día de hoy. Pues si aplicas el Nuevo Testamento al día de hoy, estás equivocado, te vas a confundir, no vas a poder crecer, vas a estar todo el legalismo. Y nuestro Señor Jesucristo, lo primero que le dice a los fariseos es el asunto del legalismo. Y ese legalismo pues se transmite también a la iglesia, porque es el mismo sistema de religión. Estos son los puntos de vista, el premilenario, el amilenario y el postmilenario. ¿Cuál fue el punto de vista que duró por 1300 años en la iglesia? Es el punto de vista amilenio. 400 años en la iglesia primitiva. Mile es el latín. Y uno de los teólogos le pone mile y le pone el alfa privativo griego. Alfa privativo quiere decir que no es amilenario, niega el milenio. Utilizó los dos idiomas para decir que no era. ¿Quién es el que abraza ese sistema? La iglesia católica. ¿Y cuál es el sistema que se abraza más dentro de la cristiandad? El amilenarismo. Ese es el punto de vista que más personas tienen a Dios porque no saben la diferencia que existe en el asunto de las dispensaciones. El punto de vista más pequeño, y está ahí a la par con el posmilenarismo, es el amilenarismo, el punto de vista que nosotros tenemos. Aunque ese era el punto de vista de la iglesia primitiva en los primeros 300 años más pegados a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos, y cuando tú hablas con una persona que tiene ese punto de vista, esa persona no va a captar a menos de que tú le enseñes a esa persona de qué se trata. Que hay tres puntos de vista de ver el milenio. El punto de vista pre-milenario, ¿qué quiere decir pre? Antes del milenio. Y amilenario, que no existe. Y post-milenario, después del milenio. Y el punto de vista post-milenario, la iglesia y el reino de mil años son una sola cosa. Por eso dice post, después del milenio. Pero no es un milenio literal, es un milenio dentro de la iglesia. ¿Y qué pasó con la tribulación? La robaron. Y la Biblia, incluso. Nosotros abordamos el libro de Apocalipsis, ahí van a ver la tribulación, que es la hora de la prueba. ¿Cuál es el punto de vista que se mantiene en la iglesia en periodo más prolongado de tiempo? El punto de vista de la iglesia después de los primeros 300 años. Y es el punto que los católicos abrazan, porque no les han enseñado de otra manera, no han entrado al asunto de las dispensaciones, que es la oikonomía que habla la Biblia, que es la economía, oikos escasa, economía es el manejo de la casa de Dios, del cual habla ampliamente el apóstol Pablo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo y creciendo, para saber estas cosas que tú has diseñado para nosotros, para los últimos tiempos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.